hoy a las 9 de la mañana vamos a tener una señal bastante clara de qué es lo que, cuál es el plan B de Batakis. El plan A era de Guzmán, y vamos con el plan B de Batakis. ¿En cuánto se parece, en cuánto se diferencia el plan de Guzmán? Aparentemente va a haber algunas medidas fiscales o algunas medidas para contener el dólar, en un contexto que es realmente muy delicado, porque uno ve permanentemente cómo sube la demanda de muchas cosas. Básicamente en las últimas horas de la semana pasada se ve en la cifra en la que se consiguen los dólares paralelos una demanda fuerte de dólares, es decir, empresas particulares que dicen, bueno, si no hay, yo quiero hacerme de alguna manera de dólares, para lo que sea, para atesorar, para importar, para especular, lo que fuere, pero, a ver, un proceso que hemos visto muchas veces en la Argentina. Esa situación se hace especialmente delicada porque sabemos que tenemos pocos dólares y hay cada vez más demanda. Y entonces, si no se pueden defender esos dólares, va a haber que hacer algo, painful decisions, como dijo el Fondo Monetario. Lo que se hace habitualmente cuando no hay dólares en una sociedad es subir el precio del dólar para que menos gente puede acceder o se puedan comprar menos dólares con la plata que hay circulando. En ese caso, si se sube el dólar, obviamente sobre la inflación tiene efectos que no son buenos efectos, vuelven a aumentar los precios en un contexto donde la semana pasada se batieron récords en aumento de precios. Con lo cual, lo que hay que decir en principio es que la ministra de Economía va a hacer anuncios, ahora en un ratito te dijo Jairo para completar, pero va a hacer anuncios en una situación realmente muy, muy delicada. Esto se produce en un contexto donde, después de mucho tiempo, Alberto, Cristina y Sergio Massa están consultando, están hablando a ver respecto de cómo encontrarle, si es que, a ver, hay algunas señales de una tregua que, por definición, después de todo lo que se dijo, todo lo que se hizo, y además, con todo el rencor que se ve que hay y que se trasluce en los discursos, si nombró a Cristina, si no nombró a Cristina, la manera que Cristina se refiere a lo que pasó con Guzmán, ahora vamos a hablar un poquito de eso. De todo lo que vos ves un esfuerzo fuerte por mostrar una tregua públicamente, donde todo el tiempo se deslizan o se perciben síntomas de que esa tregua, como mínimo, es frágil, es quebradiza y va a ser sometida a las pruebas de la realidad, que no son fáciles en las próximas semanas. En ese contexto hay una gran duda que es lo que más me preocupa de todo esto. Que más allá de los discursos, más allá de las intenciones de la nueva ministra, más allá de todo, hay una diferencia central en el gobierno que sigue siendo una diferencia central en el gobierno. ¿Cuál es la diferencia? Y se sintetiza en una sola palabra: energía. Ustedes saben que Martín Guzmán y Matías Culfas se van del gobierno básicamente diciendo: no nos dejaste manejar la política energética a Alberto Fernández. ¿Qué es lo que dicen? Dicen: acá se podría haber hecho un gasoducto que generaba dólares y no se hizo. Acá se podría haber segmentado y aumentado las tarifas sin que se afecte a los más pobres y no se hizo, y eso nos genera déficit fiscal. Acá se podría haber evitado la crisis del gasoil si se importaba gasoil a tiempo y no se hizo, y terminamos con la crisis social, cortes de ruta, la ciudad, todo el país, pero un día, una mañana, la ciudad completamente frenada, gente que no podía llegar a sus trabajos durante horas, un muerto en esa pelea, y no se hizo. Y todo eso, entre muchas otras cosas, ¿no?, tiene que ver con un mal manejo del sector energético que está manejado por gente de Cristina Kirchner. Nos genera mucho déficit fiscal, mucha emisión por parte de no ajustar los subsidios, pérdida de dólares porque no se generan dólares alternativos y porque, al ser tan barata el consumo de energía, se consume mucho y se pierden dólares. O sea, estamos regalando lo que el mundo falta: dólares y energía. Y eso pasa por el sector del gobierno que maneja Cristina Kirchner. Una y otra vez Culfas planteó esto, una y otra vez Guzmán planteó esto, y están diciendo: no es solo un problema de falta de energía o un problema de inflación, es un problema de estabilidad macroeconómica, porque no tenemos los dólares, porque tenemos que emitir pesos que se van a los dólares, etcétera, etcétera. Alberto parecía estar de acuerdo con esto, y gran parte de los macroeconomistas del Frente de Todos te dicen: tienen razón, está bien lo que están diciendo Guzmán, y eso es uno de los motores de la crisis que tenemos ahora. Cristina no cree en eso. Cristina cree que la energía puede ser barata, que en todo caso hay que negociar más antes de poner el gasoducto, bueno, lo que fuere. Pero las consecuencias, lo más importante de lo que pasó el fin de semana, es que Batakis asume, Patakis trata de imponer su equipo y lo logra imponer en todas las áreas menos en una, que es energía. Entonces todos los que estaban y que según Bulfas y Guzmán trababan el desarrollo energético del país siguen en su... No solamente eso, también según Prospato, se llamaba
Antonio Pronsato.
Antonio Pronsato, el hombre encargado del gasoducto, que se va diciendo estos tipos son unos inútiles. Y Pronsato era de debido, ya ni siquiera tenía que ver con Guzmán o con Culfas. O sea, mucha gente dentro y fuera del gobierno está viendo el problema está ahí. Y los funcionarios que están ahí, ¿qué pasa? Siguen. ¿Por qué siguen? Porque ahora no es solamente... Alberto Fernández mil veces dijo, anunció medidas respecto de tarifas que no se cumplieron. De gasoductos que no se cumplieron porque esos funcionarios están ahí. Bueno, esos funcionarios quedan ahí. Y entonces ahí está la gran pregunta, porque si las políticas son las mismas que antes y la ministra no puede manejar el sector energético, no es ministra. No es ministra porque ahí está el eje. Y no es ministra, es ministra de Economía sin el sector energético. Entonces está en un contexto en el cual la situación es recontra delicada. Entonces, la gran pregunta de estos días, previos a los anuncios que va a hacer hoy Batakis, es ¿qué van a hacer con el sector energético? ¿Con qué eficiencia? Porque ese sector energético ni siquiera decide cada una de las medidas que toma. ¿Pero con quién hablan? Cada uno tiene que pedirle permiso a Máximo de Cristina. Y entonces, ahí hay un punto neurálgico de cómo se resuelve el plan económico cuando aparentemente, por cómo se decidieron los nombramientos, la ministra no tiene acceso a medidas de política energética. En ese sentido, lo que uno ve es que esa tregua es una concesión de Alberto a Cristina, que fue lo que derivó en las renuncias de Guzmán y de Culfas. Entonces estamos otra vez en un círculo vicioso, o percibo yo como un problema el círculo vicioso del que estamos mencionando. Decime, Jairo, de todo esto que querés agregar.
Solo como corolario de lo que vos estás diciendo, el viernes fue, si querés, la primera aparición en un acto público como ministra de Silvina Batakis, y fue difundido por la gente de prensa de la Secretaría de Energía, cuando ella participa vía videoconferencia del anuncio de la apertura de los sobres de quienes van a postularse para tratar de construir el gasoducto. Ella hace un pequeño mensaje en un acto presidido por el titular de Energía Argentina, Agustín Jerez, que elogió a Cristina en el acto el otro día, y al lado de él, sentado Federico Basualdo, su secretario, que está en el medio de la discusión por el manejo de la política energética, solo como postal. Después vamos a contar quiénes se presentaron, qué particularidades tiene el famoso gasoducto. Y lo otro para decir es, hay algunas ideas de qué puede llegar a estar por anunciar a las 9 de la mañana Batak, y después podemos contar, pero imagínate que hay tres grandes frentes, obviamente el dólar. Ayer había gente que estaba hablando con el equipo económico que me decía, pueden venir un escaloncito más para el dólar turista, para que no paguen 2.20 los que compran en Miami cuando acá los dólares paralelos están cerca de 300. Va a haber señales para el mercado, por eso es antes de las 10 de la mañana la conferencia en materia fiscal y de tasas de interés. Ojo, vence mucha deuda en pesos y necesitas seducir a los que te la tienen que refinanciar y pueden subir las tasas de interés. Y también con el otro foco fiscal, no sé si va a haber definiciones, pero es parte de la discusión en materia de tarifas, porque tarifas te descuelga subsidios y subsidios te lleva directo a la discusión con el Fondo Monetario.
A ver, antes de todo esto, vayamos un poquito más atrás, habló Cristina, habló Alberto, habló Cristina primero, habló Alberto, antes había hablado Máximo Kirchner, nosotros analizamos, Máximo Kirchner había sido muy duro con el gobierno, con Guzmán, había planteado que no seguían desacuerdo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y Cristina, que hizo algunos gestos de distensión, yo realmente creo que están haciendo un esfuerzo de mostrar que están, no están tan peleados, pero es un esfuerzo sobre una base de mucha discusión interna y mucha discusión sobre esquema de poder y mucha discusión sobre el tema económico. En el audio 8 habló Cristina sobre Guzmán. Escucha esto.
Me parece un gesto de inmensa ingratitud personal hacia el propio presidente. Ustedes saben, no lo voy a negar ni ocultar, porque yo no oculto nada, las diferencias que puedo tener con el presidente en cuanto a políticas o funcionarios, pero este presidente había bancado a ese ministro de Economía como a nadie, enfrentándose inclusive con sus propias fuerzas de la coalición. ¿Se merecía realmente eso?
Hay otros, poné el audio 9 también, dale, Balma.
Yo me acuerdo que cuando fueron las diferencias que mantuvimos por las condiciones en las cuales se acordó con el Fondo Monetario Internacional, todo el arco político de la oposición, todo el periodismo en general, todo el establishment económico salió a hablar de la racionalidad del ministro de Economía. ¿Y quién era? La irracional. Y me acuerdo que era esta, ¿no? El caballito de batalla, que ahora preguntándome, mirando el tiempo de lo que pasó, creo que más que apoyar lo que hacía el ministro, la cuestión era medio enfrentarnos a los que no estábamos de acuerdo con eso, por esto que acabo de decir, esta cosa de no discutir políticas en la Argentina, sino discutir personas.
A ver, yo quiero leer, el fin de semana muchísimos periodistas, inclusive nosotros, escribieron qué veían de la crisis. Era interesante porque realmente cuando juntabas todo estaba toda la información y además se veía la posición de cada periodista, inclusive la nuestra, respecto de la crisis, más que la verdad sobre la crisis. Pero cuando vos mirabas todo había mucho y se podía analizar. Para mí lo más interesante se escribió en el diario AR, una nota de Martín Rodríguez, no sé si la viste.
No la vi.
Fantástica. En un momento dice que a Guzmán lo llamen irresponsable desde el cristinismo. Es un sociólogo peronista, kirchnerista de la primera hora o de gran parte de los tiempos de Néstor y Cristina. O sea, un hombre que viene de ese palo. Nadie le puede decir, así como alguna gente le puede decir a mí gorila, a él no. Es decir, yo te discuto que yo soy gorila, pero no importa. Balma me pone gorila y todo eso, y todo muy gracioso. Pero él no, él es peronista. Y dice que a Guzmán lo llamen ahora irresponsable desde el cristinismo, cuyo deporte cotidiano fue y es demoler al gobierno. Se me mueve esto, perdón. Fue y es. ¿Por qué se puede esto? Dice: fue y es demoler al gobierno al que pertenecen. Está en la cima del cinismo. Andate, Guzmán, gritaron meses enteros. Guzmán se va. ¡Qué irresponsable! Braman ahora en cadena. La pregunta inevitable: ¿saben exactamente lo que quieren? Le rayan el auto a todo el gabinete. Luego Cristina llama a la paz y a no estigmatizar. Le renuncia Máximo al bloque en la cara del ministro de Economía. Pero luego, cuando renuncia el ministro, lo llaman irresponsable. Mientras son capaces de torpedear las negociaciones con el FMI y hacen públicas diferencias que debilitan al tan mentado volumen del político de gobierno. Eso es irresponsabilidad. La pregunta a esta altura, y cuando Cristina comienza a borronear en sus repetidos discursos la necesidad de un acuerdo nacional, es cómo se puede construir un mínimo piso de confianza para reconstruir un país si no hay un mínimo de confianza para sostener una coalición. El kirchnerismo, dice Martín Rodríguez, alimentó tanto su pedagogía del conflicto, como vitalidad política, a una altura casi donde el conflicto es abstracto, porque no importa cuál, importa que haya uno, que se vuelve inverosímil su voluntad de acuerdos. Luego termina. Este desenfreno a la interna es un tanto obsceno, porque se practica en medio de una de las más grandes incertidumbres y angustias de los últimos tiempos, durante una corrida del dólar y una estampida de precios. El discurso de Máximo, por ejemplo, ahondando las diferencias contra los que se abrazaron a Guzmán, no solo es el uso y abuso de una comodidad de comentarista premium de un gobierno al que él y su fuerza pertenecen, sino que nos anticipa una especie de escritura de resistencia de lo que exactamente no le importa a nadie. La política podrá girar alrededor de Cristina, pero la sociedad gira alrededor del dólar, de la inflación y la pobreza. Eso dice Martín Rodríguez y es un tema que está rebotando muchísimo. Vos ves cada vez más kirchneristas de la primera hora que están repodridos. Yo voy a dar ejemplos en los próximos días que no podés creer que gente, por ejemplo, hay columnistas de 678, del viejo 678, que están diciendo, che, ¿qué es esto? ¿Que me están criticando? ¿Me están tratando mal? ¿Qué les pasa con Guzmán? Y estamos hablando de el núcleo duro del kirchnerismo. Me están tratando mal. ¿Qué son estalinistas? ¿Son integristas? Dicen gente que participó de la mesa 678 en los tiempos más duros. O sea, todo eso lo vamos a ir contando.